Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte, como siempre, todas las semanas un nuevo capítulo de este podcast que habla sobre economía, que habla sobre finanzas, sobre inversiones y también sobre política o sobre actualidad, vamos a decirle, mejor dicho. Así que, gente, obviamente que nos vamos a meter en el mundo de la actualidad, de la política, de lo que pasó el fin de semana y lo que está pasando en estos días. Pero, como siempre, antes vamos a pasar a ver rápidamente lo que pasó o lo que está pasando, mejor dicho, en el mercado en estos primeros días después de haber tenido unas elecciones presidenciales. Primero, vamos a ver a Bitcoin, que lo tenemos, como pueden ver, después de un buen impulso alcista, lo tenemos en esta zona, que no es casualidad que haya frenado en esta zona, porque si nosotros venimos y miramos el gráfico semanal, venimos para acá, miramos el gráfico semanal, esta zona de acá es esta misma zona donde hubo una gran cantidad de congestión de volumen si miramos para atrás, si miramos para el pasado. Pero Bitcoin, si ustedes se fijan, vamos a poner esto de vuelta en términos diarios, viene haciendo un movimiento alcista bastante bueno. Impulso, retroceso, y otra vez un nuevo impulso. Por lo tanto, no sería nada extraño que Bitcoin venga a buscar, ¿no?, esta zona de acá para... esta zona de acá sería más o menos $31,000 para luego intentar subir nuevamente. Puede hacerlo, de todas formas, puede venir, quebrar, ¿no? Quebrar este máximo, luego retroceder, apoyarse acá y seguir. Ojalá, estaría espectacular. Varias de las criptos lo han seguido. Si ustedes se fijan, qué sé yo, por ejemplo, Matic también viene teniendo un impulso alcista muy interesante. Fíjense, 84%. Cardano, que es otra de las monedas importantes que tiene, 65%. Qué sé yo, BRA, que es una de las monedas que yo, por ejemplo, tengo, que la tengo recontra en pérdidas, pero bueno, la tengo y la tendré, viene subiendo un 103%. Así que bueno, varias de ellas han tenido buenos resultados respecto de este último impulso. Después, tenemos acá a lo que es el Standard & Poor's, que como pueden ver, había caído por debajo de lo que era su canal alcista. Pero, fíjense la recuperación que tuvo, ¿no? Habíamos tenido un movimiento muy, muy, muy prolijito. Impulso-retroceso, impulso todo bajista, 5 ondas. Y ahora se rompe con un nuevo movimiento alcista. Es decir, se rompe esta zona de acá con un nuevo movimiento alcista. No debería extrañarnos de que esto haga así, ¿sí? O sea, es decir, que caiga el Standard & Poor's y después que siga su camino alcista. Pero por ahora muy, muy, muy bien, muy prolijito. Aparte, otra cosa, si ustedes miran el gráfico y agarran y toman todo el último impulso, fíjense que llegó al 61.8 de Fibonacci, que a su vez llegó a lo que era un bloque de órdenes importante en términos semanales. Esto no es casualidad, ¿sí? No es casualidad. Y esto es lo que, obviamente, siempre utilizo yo, que si no están viendo los videos que estoy subiendo a YouTube haciendo análisis en vivo, entren y véanlos, porque les va a servir, van a ver cómo opero, cuál es la lógica de las operaciones, que realmente no es mucho más que esto, es básicamente también esperar mucho. Pero sí, ustedes pueden tomar impulsos y pueden saber y tener más claridad al momento de comprar. O sea, estas zonas no son zonas que casualmente se dan. Fíjense que el Standard & Poor's desde acá subió un 10%. Así que ténganlo en cuenta. Empresas como Amazon también han subido muchísimo. Apple, fíjense, después de la última caída, una suba del 15%. Microsoft lo mismo. Tremenda la suba que tiene Microsoft. Google lo mismo, el Nasdaq, Meta, Mercado Libre. Miren la suba que viene teniendo Mercado Libre. 33% desde este mínimo. Y lo estoy tomando así nomás. 35%. O sea, estamos hablando de oportunidades muy grandes que da el mercado. Pero bueno, hay que estar preparados para poder tomarlas, básicamente. ¿Bien? Y después por el lado del Merval, que lo tenemos obviamente subiendo, que acá tenemos no solamente una cuestión de la... No sé si decir alegría, no sé si es la palabra, pero bueno, la expectativa podría llegar a ser mejor por el triunfo obviamente de Javier Milei. Tengamos en cuenta que hoy el mercado estuvo cerrado en Nueva York, por lo tanto las acciones argentinas se movieron a ciegas, pero tienen un crecimiento desde que salió del 37% aproximadamente en pesos en solamente tres ruedas. Realmente una verdadera barbaridad. Que gran parte también de esta suba está fogoneada por lo que es el dólar, ¿ok? Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, vamos a ver Banco Galicia. Fíjense que Banco Galicia pega un salto muy fuerte el primer día. El día 22, es decir, ayer, fíjense que sube y después retrocede. Y en el día de hoy, fíjense que está subiendo, ¿ok? Pero tengan en cuenta que Galicia mete un salto muy fuerte, pero cuando ustedes van y ven en dólares, fíjense que en dólares es un 8% contra el 25% que había abierto Galicia el día martes, cuando ya... que había abierto el día lunes cuando abrió la bolsa en Nueva York, ¿sí? Entonces, hay un efecto importante de la suba de los tipos de cambio financiero. Fíjense que lo que es... Vamos a entrar a... Fíjense lo que es el blue, que hoy cayó. Está en mil y pico. Bien. Pero fíjense que el MEP subió a 9.85. El contado con liquidación 9.93. Todavía se sigue dando ese desfasaje. Vamos a entrar a dólar hoy. Todavía se sigue dando. Fíjense acá el dólar MEP lo tenemos en 1.019. Y el contado con liqui en 9.80. Entonces fíjense que todavía el desfasaje contra lo que es dólar MEP y contado con liquidación, el contado con liquidación todavía está quedando abajo. Recordemos que hace poco se autorizó que las liquidaciones de las exportaciones se hagan una parte al 50% de contado con liquidación y al 50% del oficial. Antes era 70-30. Entonces tenemos que tener en cuenta estas cosas, de que esto a su vez está atrasando lo que es, si nosotros miramos la cartera en dólar MEP de nuestro broker, está atrasando lo que es las ganancias en dólares de lo que deberíamos tener, que según mis cálculos más o menos debería ser del 15% alrededor, ¿bien? Es decir, que tendríamos que tener un 15% más en dólares en la cartera. Bueno, si el contado con liquidación subiese en la misma cuantía de lo que viene haciendo el MEP en las últimas mes y pico, sí, aproximadamente sería esa la cuenta. A ojo, ¿no? No es una cuenta muy fina, pero bueno. Vamos a meternos ahora sí en el tema del día de hoy, que obviamente tiene que ser lo que pasó el domingo, la victoria de Javier Milei en el balotaje, de un 50, casi 56% contra el 44% de Massa, 12 puntos de diferencia, 2 millones y pico de votos de diferencia. Estamos hablando de una real paliza en un balotaje que yo particularmente esperaba muy, muy parejo. Y que encima había dicho que iba a ganar Massa, o sea que evidentemente no sirvo para nada como consultor político o estadista de votos o lo que fuese. Evidentemente no es lo mío. Pero bueno, fue realmente una paliza muy importante, lo cual le da cierta legitimidad importante del lado de una gran parte de la población ante la presidencia de Milei. O sea que hay una gran cantidad de personas que prefieren, o sea, hay 2 millones y pico de personas más que prefieren un modelo que otro, supuestamente. ¿Sí? Lo podemos pensar en una primera instancia así. El podcast lo estoy grabando hoy jueves porque no solamente quería ver cómo reaccionaban los mercados, cómo reaccionaba el dólar, sino que también quería ver cuáles eran las primeras novedades a raíz de toda esta convulsión, porque realmente lo fue, ¿no? O sea... Podría haber grabado el podcast el lunes, pero el lunes no tenía ni la apertura del mercado acá local para ver cómo iba a reaccionar, que si bien estaba en Nueva York, pero no lo tenía el tema del dólar. No sabía todavía algunas posiciones de los ministerios, quería ver algunas declaraciones de Milei, sabía que iba a dar entrevistas y las dio y las escuché, Por lo tanto, grabé el podcast hoy porque dije, bueno, vamos a escuchar todo lo que tiene para decir el tipo, por lo menos en estas primeras instancias. Vamos a ver cuáles son algunos ministerios que designa y en función de eso vamos a hacer el podcast. Así que ya con un poquito más de información, comencemos a hablar un poquito sobre esto. Primero que nada, lo que le decía, ¿no? 56 contra 44, estamos hablando de un porcentaje muy alto. 12 puntos es realmente una barbaridad. Había muchos menos votos en blanco de los que pensé que iba a haber. Creo que fue el 1,8 o una cosa por el estilo. Yo pensé que iba a estar más alrededor del 6%, 7%. Sorprendentemente, la gente optó o por una opción o por la otra, a pesar de que quizás muchos no se sientan representados por ninguna de las dos partes. Pero evidentemente acá fue o blanco y negro, ¿sí? O sigue siendo el peronismo o vamos por algo nuevo con el jabo, que no sé qué es lo que puede llegar a pasar. Así que en ese sentido, la gente salió a votar y a defender su voto. El mercado hoy evidentemente se lo toma bien, porque aparte hay un detalle que es para mí muy importante, que no vi que muchos lo mencionasen, pero que yo el otro día en Twitter dije, che, es importante ver el discurso de Milei, a ver qué dice y qué no dice. Y si ustedes se fijan, en ningún momento habla sobre la dolarización, que era uno de los temas que más preocupaba al mercado en términos de la dificultad de poder llevar ese plan a cabo, que más presión le metía al dólar en lo que fue la victoria de las PASO. Y fíjense que no lo menciona. No es algo que no está pensado. Es un discurso que aparte, fíjense, entre que salió a hablar Massa, que Massa salió muy temprano a hablar, evidentemente ya tenía la data que ya había perdido. Ya cuando salió a hablar muy temprano, yo lo vi y dije, este tipo perdió, porque no puede ser que salga a hablar tan temprano. No estaban ni los datos oficiales y ya salió a hablar. Y Javier Milei habló muchísimo más tarde. Es decir, desde que habló Massa hasta que habló Javier Milei, pasaron, no sé, por lo menos creo que 3 horas fácil. Por lo tanto, estimo que en gran parte de esa espera sería como para pensar bien qué decir en su primer discurso como presidente electo. Y fíjense que no lo menciona el tema de la dolarización. Sí menciona que va a ser un ajuste, sí menciona que va a ser un plan de shock, pero no menciona la dolarización. Y fíjense que todavía no la mencionó demasiado. Esto para mí no es casual y puede tener que ver con lo que pasó en el día de hoy, que acabo de leer, antes de grabar el podcast lo acabo de leer, de que suena muy fuerte para meterse en el Ministerio de Economía Toto Caputo. Recordemos que Toto Caputo fue ministro de Finanzas en el gobierno de Macri y si no me equivoco también estuvo en el Banco Central. Si no me equivoco. Ya no lo recuerdo, pasaron varios años. Pero sí me acuerdo que fue ministro de Finanzas de Macri, que fue el famoso que pudo colocar un bono a 100 años y que les había colocado un bono en tasa fija al 30%, creo. No me acuerdo quién, a qué grupo de inversores que se deben estar queriendo cortar la cabeza, porque no se lo venden a nadie eso. Aparentemente estaría sonando como el nombre más fuerte para integrar el Ministerio de Economía. Lo cual, a su vez, hace que Emilio Campo, que había sido designado como futuro presidente del Banco Central, si es que ganaba Javier Milei, con muchísima antelación, hoy se da a conocer de que Emilio Campo no va a estar enfrente del Banco Central. Y aparentemente dicen que no estaría enfrente del Banco Central porque Toto Caputo no querría llevar una dolarización adelante, por lo menos al inicio, y que tienen visiones distintas de cómo llevar adelante o cómo desarmar el tema de las LELIX. Que si quieren ahora hablo un poquito sobre el tema LELIX. Pero aparentemente Emilio Campo quería a rajatabla empezar con el tema de la dolarización. Y supuestamente, ya les digo, hay diarios que esto dicen como que ya está confirmado. Para mí no está confirmado. Pero bueno, porque ya Javier Milei en todas las entrevistas dijo, yo al ministro de Economía lo voy a mencionar el 10 de diciembre. Ni un día antes, ni un día después. Porque no quiero que lo tosiguen, no quiero que lo vuelvan loco, no quiero nada. Pero aparentemente todo el mundo estaría diciendo que Toto Caputo sería el que está al frente de Economía. Lo cual, que Toto Caputo esté al frente de Economía y que salga Emilio Campo, da un claro giro a lo que estábamos esperando de que podía llegar a ser una presidencia de Javier Milei. ¿Qué quiero decir con esto? Emilio Campo, mencionado en infinidad de entrevistas por Javier Milei y ya postulado como presidente del Banco Central para que pueda ejecutar lo que era el desarme del Banco Central para la futura dolarización, que se baje esa figura. Estamos hablando de que se está bajando la figura en la cual Milei, su plan de dolarización, estaría utilizando el libro que escribió Ocampo para poder llevarlo a cabo, para tomar la idea de Ocampo y decir, che, esta idea está buena para implementarla en Argentina y dolarizar de esta manera. Si Emilio Campo se va del Banco Central, evidentemente es porque hay algún cortocircuito interno con el que posiblemente ocupen los ministerios de Economía, Finanzas o lo que fuere. Que si llega a darse Toto Caputo, lo que a él más le gustaría sería un sistema de tipo de cambio flotante. O administración flotante del tipo de cambio. ¿Ok? Lo cual para mí, si es Toto Caputo el ministro de Economía, para mí ya arrancamos mal. Primero que nada, porque me parece que yo entiendo que tiene que haber una negociación entre Macri y Milei. O Patricia Bullrich y Milei, que dicho sea de paso, Patricia Bullrich ya está confirmada como ministra de Seguridad del Ministerio de Javier Milei, eso sí ya está confirmado. Pero, ¿por qué digo? Porque para mí es un problema y para mí sería un grave error de parte de Javier Milei. Porque vos estás poniendo a alguien del macrismo en justamente en hoy el gabinete más importante que vos tenés. El gabinete más importante que vos tenés y que encima vos, siendo ministro de Economía, y habiendo hecho una planificación, vas a poner a un macrista, ya estamos arrancando, me parece mal. Me parece que ya estamos arrancando mal. De vuelta, hay que ver si termina siendo Caputo el futuro ministro de Economía. Capaz que no lo es. Capaz que le están dando rosca con todo en los medios y capaz que no es el chabón. Capaz que es otro. Pero digo, si llegara a ser él, me parece que es un error. Porque si vos sos presidente electo, por más de que hayas tenido el apoyo de Macri, antes de tener el apoyo de Macri, tuviste el apoyo del 30% el 30% de la población te había votado en las PASO y también te votó en las generales. Por lo tanto, vos tenías una banca bastante importante. Entonces, si vos caes en la negociación contra Macri y decir, che, no, el Ministerio de Economía ponerlo a Caputo, que es uno de los míos, me parece que ya estamos arrancando mal. Ahí en ese sector, en ese ministerio, que es hoy por hoy quizás uno de los más importantes o el más importante para llevar a cabo la planificación que quiere hacer Javier Milei con la economía, tenés que poner a uno de los tuyos, tenés que poner a tu referente, a un nombre propio. Después lo demás, si querés, los negociás, pero en economía tiene que ser tuyo, en el Banco Central tiene que ser tuyo. A menos que él considere que Caputo es de él y no de Macri, pero todos sabemos que fue el ministro de Finanzas de Macri en el 2015, o sea, es de Macri. Entonces, si llega a ser él, para mí, ahí ya arrancamos mal. Otro de los cambios que fue de que Carolina Píparo al final no va a ir a ANSES. Y por lo tanto, esperen que yo tenía acá, según Diario Perfil, el gabinete quedaría con Nicolás Pose como jefe de gabinete, amigo de Milei de Fundación América, ministro de Economía, supuestamente Caputo, Ministerio de Justicia por Mariano Cuneo Libarrona, Ministerio de Infraestructura, Guillermo Ferraro, Ministro de Interior, Guillermo Francos, Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovelo, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Diana Mondino, Secretaría de Cultura, Leonardo Cifelli, Secretaría de Trabajo, Gustavo Morón, Secretaría de Salud, Eduardo Filgueira Lima, Secretaría de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, Secretaría de Transporte, Franco Mojeta, quién es la verdad, y Secretaría de Minería, Sergio Beleche. Banco Central, saliendo Ocampo, entraría Demian Reidel, que fue vicepresidente de Federico Sturzenegger cuando estuvo al frente del Banco Central. Otro hombre de vuelta al macrismo. Estás metiendo. Entonces, el tema es el siguiente. Si se confirma que Demian Reidel va a ir al frente del Banco Central y que Caputo va al frente de Economía, estás metiendo en las dos patas más importantes para llevar tu planificación a gente del macrismo. Para mí eso ya es un problema. Si es que él pretende hacer lo que dijo que iba a hacer, ¿ok? Que fue la dolarización, que fue, digamos, el estandarte más importante dentro de su discurso para llegar a ser presidente hoy en día. Entonces, si metes a dos tipos del macrismo, para mí, en esos dos sectores, ya tenés un problema importante y ya se empieza a ¿cómo se llama? Ya se empieza como a intoxicar un poco el tema de la gobernabilidad. Si bien no es lo mismo que Alberto Fernández y Cristina de Vice, tener a Macri por fuera y que sea Milei y Villarruel presidente y vicepresidente, ¿no? Pero si el tipo te logró encajar dos personas en dos gabinetes super en un gabinete súper importante y en el Banco Central, me parece que ya es un problema. Pero supuestamente así estaría hasta ahora el gabinete confirmado. En la ANSES, Píparo al final no estaría. Estaría... lo había leído recién y se me fue. Bueno, después lo voy a encontrar. Después en AFIP se decía que era Marra. Otros dicen que en AFIP todavía Marra no es. A Marra hay que ver dónde lo meten. Al que había escuchado que querían meter era a ¿cómo se llama? Florencio Randazzo, que le había estaba en conversaciones con Milei, que lo querían meter también ahí. Pero bueno, todavía faltan unos días. Esperemos más confirmaciones al respecto de todo esto, a ver cómo queda conformado el gabinete. La que sí está confirmada es entonces Patricia Bullrich para lo que es el Ministerio de Seguridad. Pasar de postularte a presidente a pasar a ser ministra de Seguridad, que me parece una cosa rara, realmente muy rara. Yo por lo menos no lo haría, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, Patricia Bullrich pasaría a lo que es el Ministerio de Seguridad. Lo cual, ya conocemos a Patricia Bullrich, ya sabemos cómo piensa. Y ya ha estado en seguridad. Por lo tanto, sabemos que, y esperemos que esto no suceda, pero si las calles se ponen densas, va a haber quilombo. Esperemos que no pase. Yo lo único que espero realmente de corazón, porque ¿qué pasa? El peronismo lo que tiene es que te... al peronismo le puede ir malo bien, pero te da, o te asegura, si se quiere, la paz. Vamos a poner entre comillas, pero la paz en la calle. O sea, es que no vas a tener, como pasó con Macri en su gobierno, una pedrada tremenda contra la policía, donde hubo heridos, donde hubo todo un quilombo, esa famosa batalla campal entre militantes y la policía. Que eso es lo que yo no quiero verlo nunca más. Ojalá eso no pase más. El tema es que para que eso no pase, yo entiendo que hay una gran parte que no quiere saber absolutamente nada con este gobierno y que milita fuerte al peronismo, al kirchnerismo, lo que sea, y que en la primera que pase algo van a salir a las calles. El tema, y esto si hay algún oyente que está del otro lado, que milita en alguno de estos partidos y demás, hay que tomar las cosas un poquito más con calma. Yo entiendo que para muchos Javier Milei es un monstruo o como quieran llamarle. Pero el tipo ganó, es presidente, lo eligió el 56% de la población argentina. Ya está. Lamentablemente para algunos la elección es desafortunada y favorable para otros. El tema es, terminemos con esta pelotudez. Hay que darle, el tipo ya avisó, ya lo dijo y ahora me voy a meter en eso, cuál es su plan económico. No salgan a la calle a la primera de cambio a hacer quilombo porque así no va a funcionar absolutamente nada. Es lamentablemente, si se viene el ajuste, hay cosas que ganara quien ganara, había que ajustarlas. Lamentablemente es así y se van a venir unos meses bastante complicados. Pero no tratemos de salir a desmadrar la calle ante la primera cosa que pase. Porque aparte, no seamos hipócritas. De vuelta. Le hablo a todas las personas que estén dentro de esos movimientos que durante los 4 años de Alberto Fernández no salieron, no le hicieron un puto paro general. No le hicieron un solo paro general. No le hicieron quilombo en la calle teniendo a 40 y pico% de personas debajo de la línea de la pobreza, teniendo la inflación volando al 150% anual, con el dólar a más de 1000 mangos, habiendo asumido en 65 mangos. Entonces, si no rompieron las pelotas durante 4 años y se hicieron los pelotudos con todos estos problemas que hubo a nivel de pobreza, a nivel tipo de cambio, o sea, haciendo mierda todos los salarios en términos reales, con un salario hoy de $300. Entonces, si se hicieron los boludos y miraron para otro lado en ese momento, no salgan después a la primera, no, porque Milei es la dictadura, no rompan las pelotas, ¿ok? Dejen gobernar al tipo, vamos a ver qué hace, ¿sí? Total, si el día de mañana alguien lo quisiese sacar por juicio político, las tiene recontra fácil para que lo puedan sacar, porque tiene la minoría en las cámaras. Entonces, si se hicieron los boludos durante 4 años con este desastre que hizo este gobierno, no rompa las pelotas el día 1. ¿Bien? Bueno, para no irme por las ramas, voy a hablar de algunos puntos importantes que fue tocando Milei en las distintas entrevistas que lo estuve escuchando. Punto número 1, el tema de dolarización ha quedado a bastante al margen. Pero hablando sobre el tema de dolarización, ya Milei anticipó que el día 1 no se puede sacar el cepo. ¿Y por qué no se puede sacar el cepo el día 1? Porque primero hay que desarmar el quilombo de las LELIX. ¿Qué son las LELIX? Son letras de liquidez del Banco Central en las cuales los bancos, la plata de las personas, los invierten en esas LELIX. ¿Bien? ¿Qué pasa? Vos cuando vas al banco depositas una X cantidad de plata, esa X cantidad de plata el banco una parte la puede prestar, otra parte la tiene que dejar depositada como encaje. Ahora, ¿cuál es el problema que hay acá? Que no hay crédito en Argentina. No existe crédito. O sea, ¿quién saca hoy un préstamo con las tasas que hay? No existe el crédito. Entonces, algo se tiene que hacer con esa plata. ¿Qué se hace con esa plata? Se la está poniendo en LELIX para que esa plata, obviamente, no quede depreciada y no se produzca un quilombo tremendo. Ahora, ese problema, las LELIX, hoy son 4 bases monetarias. O sea, son billones y billones de pesos que están ahí, que está pagando el Banco Central una tasa de más del 230% de TEA anual, valga la redundancia, de la cual, que si vos no lo desarmás, es una bomba tremenda. Que eso lo tenés que desarmar sí o sí si vos pretendés liberar el tipo de cambio. Porque si vos liberas el tipo de cambio sin desarmar esa bomba, la cantidad de demanda que vas a tener te va a llevar a una hiper infernal. Entonces, lo que plantea Javier Milei es, yo no puedo soltar el cepo el día 1, porque primero tengo que desarmar lo otro. Yo primero tengo que desarmar lo otro para después poder soltar el tipo de cambio. Si no, es imposible. O sea, si no, me meto yo en un quilombo más grande del que ya tengo. Él ya anticipó de que la inflación no la va a poder bajar en el primer año. Recordemos que cuando vos haces una emisión monetaria, el efecto de cortar la emisión monetaria no lo ves de un día para el otro, sino que lo vas viendo con el correr de los meses. Según él, a partir de los 12 o 18 meses desde que cortás la emisión monetaria, empezás a ver los resultados de cortar la emisión monetaria. Si no, venís arrastrando el rezago. Por lo tanto, en el 2024 también va a ser un año muy inflacionario. Otra cosa importante que dijo, que le habían preguntado Marcelo Bonelli, si no me equivoco, fue el tema de la emisión monetaria. Él dijo que la emisión monetaria se va a cortar. Él no va a emitir más dinero. Que si el gasto es de 100, tienen que ingresar 100. Si ingresan 90, el gasto tiene que ser de 90. No se va a emitir plata para financiar el gasto. Ahí entra todo el tema de las empresas públicas. Telam, Televisión Pública, Aerolíneas Argentinas, YPF, etc. Para mi forma de verlo, privatizar YPF, que es la de las 4 empresas que acabo de nombrar, que es la que más redituable es, y que aparte no solamente es redituable, sino que es un posicionamiento estratégico importantísimo dentro de lo que es petróleo, dentro de lo que es gas, dentro de lo que es... Bueno, privatizar YPF a mí me parece que sería un grave error, siendo de que hoy no es una empresa deficitaria. Hoy YPF no es una empresa deficitaria. Entonces, ¿para qué la vas a privatizar si no te estás generando un gasto? El tema de Telam, Televisión Pública, Aerolíneas Argentinas, y no me acuerdo ahora cuál más, pero había un par más, el tema de privatizarlas. ¿Cómo se implementa una privatización y demás? Lo desconozco. Pero la idea sería, en primera parte, privatizarlas porque son empresas que sí están siendo deficitarias y que sí tienen aportes del gobierno año tras año para que puedan seguir subsistiendo, básicamente. Entonces, la idea de Javier Milei sería eso, cortarlo para empezar a reducir lo que es el gasto. Recordemos que se corta la obra pública. El otro día Fantino le había preguntado de que si había una obra pública... le había dicho, che, yo tengo un amigo, creo que era, no sé si intendente de Santa Fe o qué, que tiene una obra que se le autorizaron, pero que recién la va a comenzar el año que viene. Y Javier Milei dijo, se corta, no hay plata. La obra pública se tiene que cortar, eso tendrá que pasar a manos privadas porque no hay plata. No podemos seguir financiando el gasto público para todas las cosas que hay que hacer. Entonces, el tipo fue categórico en, si entran 100, se gastan 100. Si lo que entra son 90, se tienen que gastar 90. Si lo que entra son 80, se tendrá que gastar 80. Y así sucesivamente, porque de esa forma quiere cortar de cuajo lo que es la emisión monetaria para poder cortar, obviamente, con esta inflación que va a seguir siendo altísima para lo que es el 2024. Él ya está anticipando de que su plan es de shock, de que no va a implementar un plan de gradualismo. Él ya está anticipando que se van a venir meses muy duros y ya también dijo que el riesgo de hiperinflación siempre va a estar latente con esta inflación tan alta y con este déficit tan importante. Recordemos que estamos teniendo un déficit de más del 15% entre lo que es el Banco Central y lo que sería el déficit fiscal. Entonces es un déficit muy importante que hay que achicar para poder llegar al equilibrio fiscal. La meta sería llegar al equilibrio fiscal en el 2024. Si se quieren recortar 15 puntos del gasto en un año solo, estamos hablando de un recorte fenomenal. Estamos hablando de un recorte muy importante. ¿Cómo puede llegar a impactar esto en el bolsillo de todas las personas? Habrá que ver cuáles son las clavijas, las teclas que va tocando y cómo va moviendo toda la economía para que no se desmadre. Acá me parece a mí, dentro de lo que puedo llegar a saber, que en la que moviste una perillita de más, se te pueden desconfigurar todas las demás y eso puede llegar a tener un quilombo muy importante. Entonces, acá van a tener que realmente ser relojeros al momento de estar tocando y moviendo cada una de las perillas de la economía para que no se desmadre todo esto. Me da la sensación a mí, ¿sí? La economía todavía va a seguir estando bastante complicada para lo que es el 2024. La inflación va a seguir alta. El tipo de cambio ya sabemos que va a seguir subiendo. Y obviamente que la pretensión va a ser poder llevar a soltarlo lo más rápido posible. Y va a haber un fuerte shock y recorte dentro de lo que es el Estado. No se va a recortar lo que es educación pública, no se va a recortar los planes, no se va a recortar lo que es seguridad, no se va a recortar lo que es educación pública, salud tampoco se va a recortar, no sé si ya lo mencioné. O sea, hay un conjunto de cosas que se decían que el tipo las iba a tocar, que él dijo, che, esto no se va a tocar, va a seguir todo igual. El tema de los vouchers y todo eso, si se llega a hacer, va a ser recién cuando la economía esté creciendo, cuando las cosas ya estén acomodadas, o sea que sería muchísimo más adelante, que ni siquiera podría llegar posiblemente en un solo gobierno. Por lo tanto, todo eso va a seguir todo exactamente igual. Hay que ver entonces dónde recorta, dónde va toqueteando y cómo va a ser para poder llegar a lo que es el equilibrio fiscal en el 2024. Tenemos que saber de que lo que es inflación, tipo de cambio, va a seguir fuerte. Así que son dos variables que nosotros tenemos que seguir teniendo en cuenta al momento de planificar nuestra cartera de inversión y cubrirnos de las mismas. Va a ser importante ese tipo de cosas. Otro que tenemos que tener muy en cuenta es que los activos, como las acciones, que están cotizando y que sus balances están con están hechos bajo lo que es el tipo de cambio oficial. Si el tipo de cambio oficial empieza a subir fuertemente, pueden llegar a tener también un fuerte crecimiento las acciones locales, ¿ok? Ojo con eso. Los CEDEARs no es lo mismo porque estamos hablando de empresas norteamericanas. Pero lo que es parte local, eso puede llegar a tener un impacto muy positivo. Hay que ver cómo termina siendo, pero puede llegar a tener un impacto muy positivo. Por el momento tenemos esto, gente. Se hizo un poquito largo el podcast. Por el momento tenemos esto. Tenemos que dejar seguir pasando los días. Ya hemos visto que el dólar MEP y el contrato con liquidación ya están en 1000 mangos o arriba de 1000 mangos. Así que esto ya sabíamos que iba a suceder. Bien. Vamos a ver cómo siguen los días, vamos a ver cómo sigue la bolsa. Por el momento todo viene subiendo, los bonos vienen subiendo muy bien. Así que aquellas personas que tenían obligaciones negociables y bonos también están festejando lo que es la renta fija. Así que bueno, vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo, pero por ahora las inversiones vienen bastante, bastante bien. ¿Sí? Gente, les mando un muy fuerte abrazo, que sigan muy bien, nos vemos en la próxima. Chau, chau.